en Radio Cámara. Entrevistas.
Durante los últimos días, la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno relacionados con el funcionamiento del sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo y la incorporación de nuevas coberturas, votó sus conclusiones finales. O sea, ya terminó el trabajo de esta comisión, también conocida como Comisión Investigadora de la Ley Ricarte Soto, Comisión Investigadora de las Enfermedades Raras. Vamos a conversar con quien fuera su presidente durante toda la indagatoria, el diputado Tomás Lago Marcino. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan o miran hasta ahora.
Eso pues. Diputado, fueron meses de trabajo que finalmente llegaron a estas conclusiones finales, pero antes de entrar en el detalle del trabajo final, brevemente, diputado, para que la gente que nos escuche y vea sepa, ¿por qué tuvieron que conformar esta comisión investigadora?
Bueno, primero que todo, producto de que ha habido un estancamiento de la ley Ricarte Soto desde el año 2020 hasta la fecha en la cual no se han incorporado nuevas tecnologías a este sistema de protección financiera de tratamiento y diagnóstico de alto costo. Y en ese contexto ha generado mucho ruido en todas las agrupaciones de pacientes, así como las plataformas que la agrupan, la FECHER, la FEMPOF, la Alianza Chilena de Pacientes, el hecho de que no esté avanzando la ley y que una iniciativa, una política pública que fue muy significativa en un momento respectivo y que fue encabezada por don Ricarte Soto, un importante comunicador de nuestro país, lamentablemente al poco andar quedó estancada, es decir, se promulgó en el año 2015 y en 5 años quedó ya sin avances.
Diputado, cuando usted habla de estancamientos, hablamos de que no se incorporaron nuevas tecnologías, no se incorporaron nuevas enfermedades y además no había presupuesto para lo que ya estaba incorporado.
La ley Ricarte Soto funciona como un fondo que inicialmente se planteó en 100.000 millones de pesos y que se ha ido reajustando año a año por el IPC y que establece un mecanismo para que ciertas tecnologías para tratar algunas enfermedades de alto costo puedan incorporarse a ser financiadas por este fondo. Ese mecanismo logró que 27 tecnologías fueran incorporadas a la ley Ricarte Soto para enfermedades raras principalmente, pero también algunas un poco más frecuentes, como es por ejemplo el Herceptin para el cáncer de mama, que es un tratamiento de alto costo, o el implante coclear para niños que tienen hipoacusia neurosensorial, entre otras patologías, para la enfermedad de Gaucher, enfermedades lisosomales, tirosinemia, entre otras. Pero ya incorporándose estas 27 tecnologías, se alcanzó el techo de sustentabilidad que está fijado en el 80% y por tanto se incorporaron esas 27 y ya no se puede incorporar ninguna más, salvo que o bajen los precios de los tratamientos ya incorporados y eso disponibilice recursos o se incorporen nuevos recursos, que finalmente una de las conclusiones a la cual ha llegado la comisión investigadora, que es necesario aumentar el presupuesto para la ley Ricarte Soto.
Diputado, esa me imagino debe ser una de las conclusiones principales, ¿no? De que deben existir más recursos para dar abasto a la cantidad de estas denominadas enfermedades raras o de alto costo que están muy presentes en nuestro país. Sin ir más lejos, vemos cómo, y vamos a comentar también ese tema, una mamá camina desde el sur del país días para llegar a la capital para pedir financiamiento para la enfermedad de su hijo. O sea, una situación que no tiene explicación, ¿no?
Bueno, yo diría que de hecho es uno de los elementos importantes de los que planteamos, que hablamos de tratamientos de alto costo y acuñamos un nuevo concepto que es los tratamientos de altísimo o elevadísimo costo.
Disculpe, esa ya es otra categoría. Ya estamos hablando de otra categoría de enfermedades aún más costosas.
Claro, justamente porque la ley Ricarte Soto fue diseñada para financiar tratamientos que cuestan decenas o cientos de millones de pesos, pero no tratamientos que cuestan miles de millones de pesos, porque finalmente al incorporar estas tecnologías el fondo se acaba prácticamente en una parte muy importante. Y aquí tenemos dos nuevas tecnologías que también lo abordamos en la ley Ricarte Soto, perdón, esta comisión investigadora de la ley Ricarte Soto, que son estas nuevas tecnologías que son los medicamentos genómicos. ¿Qué son estos tratamientos? Aquellos medicamentos que a través de un vector viral corrigen un fallo genético, que son el último avance científico en materia de tratamiento y que hay dos exponentes el día de hoy. Zolgensma, que es el medicamento para la atrofia muscular espinal, que fue uno de los actores que más escuchamos también en esta comisión especial investigadora, porque uno de los focos también estaba diseñado en aquello, y que es un tratamiento que cuesta 1.900 millones de pesos. El tratamiento se llama Zolgensma y corrige, si es que se da dentro de los primeros 2 años de vida, el gen defectuoso que provoca la atrofia muscular espinal. Este tratamiento tuvo resultados moleculares y clínicos y ha sido aprobado en las autoridades sanitarias de la FDA en Estados Unidos, del EMA, que es la agencia europea, y del ISP chileno. A diferencia del medicamento que hemos conocido en los últimos días, que es el Elevidys, que es para otra enfermedad, que es la distrofia muscular de Duchenne, que es un tratamiento que cuesta 3.500 millones de pesos, que también es un medicamento genómico, es decir, que se inyecta a través de un vector viral una corrección al gen defectuoso en el niño o niña, y que este segundo tratamiento de elevadísimo costo ha sido solamente registrado y aprobado en la FDA, es decir, en Estados Unidos, porque tiene actualmente solo resultados moleculares. Todavía queda pendiente la aprobación en la Agencia Europea y, por supuesto, también en el ISP chileno.
Y es por eso, diputado, nos imaginamos los altos costos de los medicamentos. Cuando no hay una aprobación por parte del ISP, la cosa se vuelve aún más problemática y compleja de poder acceder.
Yo diría que tiene que ver con otro elemento del elevadísimo costo. Tiene que ver principalmente con las tecnologías, cómo estas son tecnologías innovadoras. Estos dos tratamientos están en la vanguardia de los tratamientos farmacológicos en el mundo. Es decir, ser capaces de corregir un gen defectuoso es a través de un vector viral, es una innovación tremenda en lo que es el desarrollo de tratamiento en el planeta, en la humanidad, de hecho. Ahora bien, la diferencia es que Zolgensma tiene resultados moleculares y clínicos. En cambio, yo diría que el Elevidys, que es el tratamiento para la distrofia muscular de Duchenne, todavía no tiene conclusiones tan robustas como para ser aprobado en las entidades reguladoras a lo largo y ancho del mundo. Y es por ello que exclusivamente está aprobado en la FDA. De hecho, en mi opinión, la FDA se apresuró en registrar este medicamento en vista de que todavía los resultados clínicos no han sido publicados. Exclusivamente fue aprobado con estudios moleculares, y aquello también nos lleva también al cuestionamiento de cómo las agencias regulatorias están funcionando en otros países y cómo en Chile también tenemos que defender la soberanía sanitaria de nuestra agencia regulatoria, que es el ICP.
Diputado Lagomarsino, ¿usted cree que el Estado debe financiar un tratamiento cuando este puede llegar a costar 3.500 millones de pesos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál cree usted que debe ser la fórmula para enfrentar casos como este y que una mamá no tenga que caminar de Chiloé a Santiago para poder recolectar la plata?
Bueno, a propósito del esfuerzo que hemos hecho muchos parlamentarios, entre ellos me incluyo, por supuesto, y esta Comisión Especial Investigadora, hemos logrado que, por ejemplo, Zolgensma, que cuesta 1.900 millones de pesos, exista un protocolo para determinar su entrega, y a la vez se logró, también empujado por esto, por el quehacer parlamentario de esta Comisión Especial Investigadora, que se realizara el primer acuerdo de riesgo compartido en Chile, que se hizo el 14 de febrero del año 2024. Anteriormente se habla de que han habido acuerdos de riesgo compartido hechos por Chile, pero principalmente fueron descuentos por volumen entre los laboratorios y el Estado chileno. ¿En qué consiste un acuerdo de riesgo compartido? Que también es una de las conclusiones en torno a esta comisión especial investigadora, y que es principalmente el Estado de Chile y el laboratorio que desarrolla un medicamento de elevadísimo costo comparten el riesgo ante que un medicamento no tenga resultados favorables. Es decir, por ejemplo, en Zolgensma, que cuesta 1.900 millones de pesos, se inyecta al paciente dentro de la ventana terapéutica, que son los primeros 2 años de vida, y de tener resultados clínicos, que es lo que plantea el laboratorio, el Estado paga la totalidad del costo. Si no tiene los resultados clínicos esperados, el Estado no paga la totalidad del costo del tratamiento. Y por eso se llama acuerdos de riesgo compartido. Creo que este mecanismo es el más certero para enfrentar estos tratamientos de nueva generación, producto de que es imposible para el Estado financiar a todo evento estos tratamientos que ya no cuestan cientos de millones de pesos, sino que cuestan miles de millones de pesos. Y es por ello que también es relevante esperar, a mi modo de ver, los resultados clínicos del tratamiento Elevidys para la distrofia muscular de Duchenne, producto de que fue aprobado en la FDA solamente con los resultados moleculares, lo cual obviamente a mí no me parece lo más correcto, pero claramente fue desarrollado por una agencia de otro país.
Diputado, la Comarcino, el tema da para mucho, tenemos que ir cerrando. Ya usted nos adelantó algunas de las conclusiones, por ejemplo, aumentar el presupuesto para la ley Ricarte Soto, esto del acuerdo de riesgo compartido, que nos queda clarísimo lo que es. ¿Cuál conclusión usted también destacaría desde el trabajo de la comisión?
Bueno, también incluimos en esta comisión investigadora lo que es la pesquisa neonatal, la ampliación de esta y las hospitalizaciones domiciliarias para ventilación mecánica. Es decir, estos pacientes que en sus casas son hospitalizados por largo tiempo con un ventilador mecánico o ventilación asistida, sea esta invasiva o no invasiva. En cuanto a este tipo de atenciones, dado que no habían llegado muchas denuncias sobre que se entregaban poco insumo a la familia o no se hacía mantención al equipamiento, el Ministerio de Salud se comprometió a realizar una auditoría amplia y entregarnos los resultados de esta auditoría a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados en los próximos meses. Y con respecto a la pesquisa neonatal, recordemos que Chile fue uno de los primeros países en el mundo en incorporar una pesquisa neonatal, que es esta muestra que se le toma a los bebés al recién nacer y que permite diagnosticar precozmente dos enfermedades, que es fenilketonuria y el hipotiroidismo congénito. Pero lamentablemente Chile, si bien fue pionero en tener pesquisa neonatal, luego otros países fueron incorporándola y ampliándola. Y hay países que tienen hasta 37 patologías que se diagnostican precozmente a través de la pesquisa neonatal, y Chile se quedó retrasado. Desde el año 2017 que la ampliación de la pesquisa neonatal tiene el informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para ser incorporado a la ley de presupuesto. Sin embargo, desde el año 2017 que lamentablemente distintos gobiernos no han priorizado esto en la ley de presupuesto, y por supuesto que la recomendación de la Comisión Especial Investigadora es que finalmente, y así lo esperamos, la ley de presupuesto del año 2024 para el 2025 se incorpore la pesquisa neonatal, que permite diagnosticar precozmente una multiplicidad de enfermedades, que también algunos de los tratamientos de esta están en la ley Ricarte Soto, y de hecho también se incorporaría el diagnóstico precoz de la atrofia muscular espinal.
Diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas. Nos faltó tiempo para poder profundizar aún más en lo que corresponde a esta situación que afecta a tantos chilenos y chilenas, ¿no? Esto de padecer una enfermedad, no contar con presupuesto, que los recursos sean escasos. Hizo falta entonces el trabajo de una comisión para que finalmente se pudiesen tomar algunas medidas. Así que estaremos también atentos a lo que pueda ocurrir con la votación de este informe en la sala. No imaginamos que va a ser ya próximamente.
Sí, va a ser probablemente favorable, pero la pelota va a quedar en la cancha del Ejecutivo finalmente de ponerle presupuesto a la ley Ricarte Soto y a la pesquisa neonatal y continuar implementando los acuerdos de riesgo compartido.
Listo, pues, diputado, le agradecemos, que esté muy bien. Buena semana.
Igualmente.
Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Tomás Lagomarsino, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Investigadora sobre las Enfermedades de Alto Costo y la Incorporación de Nuevas Coberturas.
Entrevistas en Radio Cámara.